¿Estamos en un punto ya de más claridad con respecto al futuro societario del Levante?
Bueno, de más estabilidad, sí, de más certidumbre también, y bueno, ya estamos en plena negociación con los grandes deudores actualmente, ¿no? Que son, bueno, pues por conocidos todos por EDR y por OLB, ¿no? Esa es la gran negociación que se está llevando a cabo. El corto plazo del club se va solventando de manera más liviana. Estamos afrontando todos los pagos con Hacienda, con todos los acreedores que tenemos, nóminas, etcétera, etcétera. Está todo al orden del día. Y, bueno, está en un momento más con mucha más estabilidad.
¿Cuánto dinero lleva prestado Pepe Dambila al Levante?
Bueno, yo tuve un pico máximo de 29,5 millones. Prestados al Levante estarán ahora, son 24,5 aproximadamente.
¿Cuánto ha capitalizado?
6.
En acciones.
6 millones de euros.
6. Alemán ya levanta la ceja por primera vez.
No, es que los números los números a mí me asustan. Porque es que lo dice como si fuera algo que no costara, ¿no? Y claro, hablar de una persona que ha puesto en la memoria de las cuentas, no me lo estoy inventando yo. Habla de 6 millones de euros que ha capitalizado y 25,4 más. Estamos hablando de 31.400.000 euros. O sea, es que esto a mí me parece una locura. Una locura en el sentido de el esfuerzo económico patrimonial que una persona hace, aunque sea un prestamista, pero es un prestamista que está, porque él quiere aquí, echar una mano a un club del que ha pertenecido a un consejo de administración para que este club, como dijo en la Junta General de Accionistas, hoy esté vivo y no haya desaparecido como el Reus.
Señor Dambila, ¿el Levante ya le ha devuelto algo de lo que le ha prestado en este tiempo?
Yo soy Pepe. No soy
vale, Dambila, perfecto.
O Pepo, como quieras.
En la facultad nos enseñan a tratar de usted. Luego vale. Ya, si el invitado quiere Pepe...
Pues yo soy Pepe.
Perfecto.
La pregunta es si el Levante... O sea, yo tenía colaterales, tenía unos préstamos que iban con colaterales que serían como unas garantías, es decir... Voy a poner un ejemplo muy muy práctico. El Almería, por ejemplo, cuando compré a Marpubil, pues yo anticipé el dinero de Marpubil porque era pues el vencimiento del 25-26 y a lo mejor en ese momento no había ninguna entidad que prestara, ¿no?, al Levante. Entonces lo que yo hice en su momento es prestarle. Está garantizado, si tiene que devolverlo el Almería, me lo devolverá el Almería. Entonces, de esos préstamos o parecidos, el Levante, no el Levante, sino los clubes que tenían o derechos de televisión que a lo mejor han tenido que anticipar de temporadas de 26-27, pues me lo devolverán en su momento, ¿no? En eso serán pues 4 o 5. Pero en deuda, lo que es prestado puro son 20 millones de euros, de los cuales 6 se han capitalizado, quedarán unos 14.
¿Va a prestarle más dinero al Levante?
Bueno, yo no es que preste porque me apetece prestar, sino porque lo más importante para dar estabilidad en un club es que la caja se sostenga y que no caiga la caja. Entonces nosotros estamos manteniendo siempre la caja. Si hay que prestar puntualmente porque hace falta mantener la caja, pues se prestará, pero inicialmente hoy el club tiene ya cierta estabilidad en el corto plazo. ¿Qué ocurre? El problema del Levante hoy a nivel de balance o financiero es la deuda a largo. Porque la deuda a largo tiene un volumen importante, porque al final EDR tiene 30 millones, OLB son 17 millones... y mi patrimonial entra como deudora en 14 millones, ¿no? Eso genera unos intereses que hace que en un contexto de segunda división sea complicado sostenerlo, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es renegociar con esos tres acreedores, ¿no? Aunque yo soy uno mismo, ¿no?
Me gustaría, Pepe, escuchar un corte de voz. Porque en este marco en el que estamos dibujando la situación difícil a nivel económico y Alemán y yo tenemos una duda siempre con el momento de la salida del anterior presidente, señor Catalán. ¿Qué hace esta declaración que vamos a escuchar por la que queremos preguntarte?
Los problemas que se puedan generar alrededor de ese no ascenso son problemas que se van a solucionar porque la viabilidad de Levante es posible para solucionar esta situación y muchas más. Y un mensaje de estabilidad: el Levante no se vende. El Levante no se vende. El Levante está estable, está fuerte y tiene que buscar soluciones para afrontar unos problemas que tiene. Pero ni va a venderse el Levante, ni se van a malvender futbolistas, ni se van a regalar nada de nada de nada. Me voy tranquilo porque yo tenía un objetivo y era por lo menos en estos momentos donde hay una pequeña dificultad o dificultad aportar alguna solución a la fundación. Lo he hecho y a partir de ahí se decidirán las cosas que tengan que decidir.
El señor Catalán habla de un problema puntual y de una pequeña dificultad. Después de un pico máximo de préstamo, Pepe, que has dicho, de 29 millones y medio, tu semblante, las cuentas anuales, después de prestar 29 millones y medio, la situación que dibujan las cuentas, para mí sigue siendo crítica. ¿El Levante tenía un pequeño problema? ¿Una pequeña dificultad?
A ver, el Levante tenía un grave problema a corto plazo y tiene un buen futuro a medio o largo, quiero decir con esto. Es decir, a ver, yo el otro día lo comenté, es decir, yo no soy... El pasado ya es pasado, ¿vale? Porque el pasado ya es pasado. A mí del pasado lo que se tiene que hacer es aprender.
Pero si me lo permites, el pasado del Levante condiciona tu presente.
Correcto.
Entonces, hay que volver.
Sí, pero si en concreto me preguntas por la trayectoria en su día o cómo se quedó el club en su momento...
No, lo que te pregunto es, hay un señor que para mí mintió porque habló de una pequeña dificultad y después de haber prestado al señor Danville a 29 millones y medio, seguimos entrampados. Si la dificultad hubiera sido pequeña, con 29 millones y medio estaría resuelta.
Correcto. Pero lo que yo te quiero decir es, en concreto, el corto plazo de Levante era... ha sido tremendamente gravoso, de gran dificultad, ¿vale? Porque era un corto plazo acuciante y si no se inyectaba dinero, automáticamente pues se provocaba una caída, o sea, se rompía la caja, ya no había caja. Es lo que estábamos hablando de la caja. ¿Cuál es, cuando yo digo que la solución del Levante a medio y largo plazo es viable, es porque... La trayectoria que digo Catalán la tenemos que medir en los 14 años, no los últimos tres, que no han sido buenos, ¿vale? Porque eso es una cosa evidente, no se tomaron buenas decisiones y no han sido, no se redujo la estructura que se tenía que haber reducido, no se redujo el tamaño que se tenía que haber reducido al club, pero el club se tiene que medir por 14 años de la trayectoria de Kiko, ¿no? Yo estuve los últimos 5, pero de los 14 años hay 11 que son en primera. Estos 11 que son en primera es lo que hace que el Levante tenga 71 millones en CVC, ¿vale? Porque eso es, cuando se vende el 10% de la liga a CVC, es lo que genera un reparto económico a los distintos clubes y es lo que hace que el Levante por los últimos 15 años se le midiera, ¿vale? En su clasificación. ¿Qué ocurre? Esto hace que tú tengas una salida a medio plazo con los activos que tiene el club que sea viable. El corto plazo, dificilísimo. Si yo no inyecto el dinero que inyecté...
¿Qué hubiera pasado?
Descenso administrativo, seguro. Hubiera habido un descenso administrativo, no se hubieran pagado las nóminas, se hubiera provocado un descenso administrativo.
Entonces, ¿por qué se dice que hay un pequeño problema como si fuera algo anecdótico?
Bueno, eso es una... Yo no sé si el anterior presidente era totalmente consciente de
¿En serio?
No lo sé.
¿No era consciente de cómo estaba el club?
Yo creo que en un último momento no.
Esa respuesta me hace pensar, porque Alemán y yo lo hemos hablado, que ha habido que levantar alfombras y que Pepe Danville se ha encontrado con situaciones que desconocía.
No, es que las cuentas lo que dicen a día de hoy, y no lo digo yo, lo dice el director financiero del Levante hace 3 semanas, es que después de haber inyectado esa cantidad, que me parece una auténtica locura, en el club, se va a una junta general donde hay unas pérdidas porque no se cumple con la venta de jugadores que estaba cifrada en... 18,4, se venden solamente 12,9, hay menos 5,5 millones de euros de déficit en cuanto a esa partida. Sí. Hay unos gastos por una dotación de pérdidas de 3 millones de euros porque no se ha podido poner en marcha ni la Ciudad Deportiva de Nazaret ni la segunda fase del estadio y hay que hacer una dotación sobre pérdidas, que son 3 millones de euros, y luego... Una reexpresión, que esto yo cada vez que llego al Levante aprendo un término nuevo, me puse al día en concurso de acreedores y ahora he aprendido lo que es una reexpresión de deuda en la que de la temporada 22-23 lo que eran 107 millones, pues de la noche a la mañana se convierte en 114, te aparecen 7 más. Entonces, yo no sé si es que esto o alguien no era consciente o alguien había perdido la consciencia, que a lo mejor es la pregunta.
Bueno, yo cuando estoy negociando con la Fundación el nuevo contrato, el pacto de socios, como si dijéramos, de la nueva situación...
Porque todo, perdón que te interrumpa, esto aparece porque tú haces una due diligence para saber en qué situación está lo que te acabas de... donde te estás metiendo, bueno, donde estás invirtiendo 30 millones de tu patrimonio.
Aquí lo que cambia fundamentalmente es que, bueno, en ese pacto con la Fundación, como yo te decía, una de las condiciones que yo pongo es que se cambien los auditores. Creo que los auditores sean otros. Los auditores anteriores llevaban, pues creo que son 5 años, y pedíamos que fueran de una Big Four o similar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando llega un auditor nuevo, pues analiza las cuentas y a lo mejor hay unas maneras de contabilizar que no acepta y hay cosas que no comulga con la anterior auditoría, ¿no? Entonces, en este momento, pues ellos reformularon cuentas porque habían cosas que se contabilizaban de una manera errónea y eso, la reflexión es la reformulación de cuentas.
¿Y tú eras consciente del agujero económico que había cuando empiezas a negociar con la Fundación? Porque tengo la impresión, por lo que dices, que no sabías la realidad económica del club.
No, hasta su totalidad no, a ver si me entiendes. Tú puedes empiezas a encontrar cosas que dices, ostras, esto se podía ver, esto no estaba sobre el papel, ¿no? Pero al final yo lo que intento fundamentalmente desde que llego es solventar el problema de la caja. O sea, que la caja, que el club no se me caiga. Entonces, vas solucionando, vas alargando, vas iniciando proyectos, vas desarrollando, vas viendo cómo a medio plazo pueden salir activos nuevos. Y como decía yo antes, lo primero que haces es analizar los activos y ver qué puedes reformular dentro de los activos para intentar generar una expectativa de futuro dentro del club, ¿no?
Tienes un 37% aproximadamente de acciones.
Sí.
A mí me estalla la cabeza cuando escucho al anterior presidente decir el Levante no se vende, sin tener un porcentaje significativo de acciones, como si fuera alguien que lo puede determinar. ¿Qué efecto te genera? Porque si hoy dijera aquí en la cadena Ser Pepe Danvila el Levante no se vende, podríamos hablar. Porque bueno, yo tengo un 37, no tengo un 51, pero tengo un 37. Pero que lo diga un señor que... ¿no tiene un porcentaje de acciones como para decir nada? ¿Qué valoración haces de esa frase?
Bueno, yo creo que tanto la intención suya, que bueno, así ha sido no vender el Levante, y la intención mía es no vender el Levante. El Levante se tiene que quedar... Primero que el Levante tiene que ser de los levantinistas. Hay que intentar que sea de los levantinistas. ¿Que es un sueño utópico? Sí, seguramente a lo mejor es una cosa que tú quieres creer que va a ser así, pero no sabemos cómo. El futuro no lo predice nadie, ¿no? Pero lo ideal es, yo por ejemplo, siempre lo he dicho, o sea, yo no soy ningún Fernando Rocha, ni soy Peter Lim, ni que tienen unas son fortunas, ¿no? Yo tengo un tamaño, una dimensión, soy un empresario pequeño, humilde, trabajador y con mucho esfuerzo y con todo lo que afortunadamente la vida me ha dado ha sido base de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué es la intención? La intención es decir, es estabilizar el barco, ponerlo en marcha, o sea, que funcione, tener una expectativa de futuro, estabilizar el club en distintos nichos de negocio que se plantean ahora, porque estamos realizando un nuevo modelo de negocio dentro del club, porque el nuevo negocio será un desarrollo urbanístico importante que se va a realizar, la parte deportiva que evidentemente es vital y la parte de lo que es ingresos no de fútbol generados por dentro del estadio, ¿no? Que son pues es lo que viene dentro de lo que son los eventos deportivos, ¿no? Esas son las tres grandes áreas que estamos desarrollando, ¿no? Y a partir de ahí es donde tiene que lanzarse el futuro. ¿Qué ocurre si Dios quiere y las cosas siguen como siguen y acabara hoy, por ejemplo, la liga? Pues estarías en un ascenso y todo eso que tú estás proyectando aceleraría todo el desarrollo de negocio, ¿vale? Para que eso suceda, pues bueno, pues eso, ¿qué ocurre? Dentro de tus áreas de negocio, eso quiere decir que la deportiva ha funcionado muy bien, ¿vale? Pero después tenemos la parte que yo llamo la de real estate, que sería todo lo que es en el entorno urbanístico o inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí se están desarrollando otros dos grandes proyectos, porque nosotros lo que hemos hecho es analizar los activos, ver que en el estadio hay un exceso de aprovechamiento que podemos trasladar a monetizarlo. La Ciudad Deportiva de Nazaret, hemos dado una vuelta totalmente al dibujo que había inicialmente y lo que vamos a hacer es generar ingresos dentro de la Ciudad Deportiva, porque vamos a intentar desarrollar un co-living entre 300 o 400 viviendas, no viviendas, sino una residencia de 300 o 400 habitaciones que puedan generar ingresos indirectos y que la Ciudad Deportiva no sea un coste, sino un ingreso, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio junto como por ejemplo el que yo te comentaba de los eventos deportivos, de los eventos de conciertos y todo lo que vaya ligado a tema de eventos. Lo que intentamos hacer es, tenemos un contrato heredado que acaba ahora el 30 de junio y vamos a explorar ese negocio, a entenderlo, a comprenderlo y ver y evaluar los posibles riesgos que tiene el negocio y poder generar un ingreso al club dentro de lo que es el estadio, porque al final es un activo tuyo y está generando ingresos y tenemos que aprovecharlo. Eso.
Alemán ha hablado mucho, porque al final atendemos a lo que tiene que ver con el partido de cada jornada, el Levante está para subir, el Levante está cerca de subir, y la parte societaria. Cuando trata de explicar un poco por dónde va el Levante en la parte societaria, él habla de alternativas. Y habla una expresión suya, que es, bueno, Pepe Dávila busca un compañero de viaje. Mm. Todo lo que estás explicando... me suena muy autónomo, me suena muy muy el Levante. No, sí. No has hablado de buscaremos una joint venture con una empresa, buscaremos un accionista de referencia nuevo. Da la impresión de que es tu plan, de que es el plan del Levante, de que es el plan del Consejo Delegado y que intuyes que estando en primera, el Levante es viable así.
A ver, yo he pasado un via crucis de septiembre a diciembre porque las expectativas de ventas eran unas, no se han producido. Y he tenido que buscar financiación externa, ¿no? De hecho, el club pasó, esto lo digo con total sinceridad y claridad, con grandes dificultades en 2 meses que no se pudieron atender las nóminas hasta que se consiguió esa financiación, ¿no? Evidentemente, cuando tú pasas una situación de tensión así, lo que dices es, esto es necesario. Lo que pasa es que el club hoy, aun queriendo buscar un compañero de viaje, no lo puede tener. Y explico por qué. Porque el club está refinanciando la deuda. Es decir, en el momento en que tú, tus ingresos y gastos siguen dando en negativo, nadie va a entrar en tu negocio. Y si tú tienes unos gastos financieros de 5 o 6 millones porque tu deuda es muy elevada, nadie va a entrar en tu negocio. Mi pelea, y que a lo mejor puede ser que empiece a ver la luz en la temporada que viene, puede ser que nosotros ya estemos en positivo. En el momento en que tú estés en positivo, ya puede verte un inversor y puede venir un inversor.
Una cosa muy rápida, con Rothschild y con LB Bank, has hablado de acelerar si estoy en primera. ¿El acuerdo económico con ellos para recuperar deuda y refinanciar la deuda te ayuda al estar en primera? ¿Ayuda en algo?
Ayuda, evidentemente, a que tú tienes más los derechos de televisión.
Es importante explicarlo.
Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con EDR, ellos ya son conscientes que en segunda división yo no puedo repagar ese préstamo. Yo he ido a Londres, he estado hablando con ellos, he estado en 3 ocasiones. Les he explicado, son gente que está apoyando al club, es el mayor acreedor y el que más privilegios tiene, porque tiene garantías de todo tipo, tiene hipoteca, tiene ticketing, tiene sponsorización, y no han cogido nada, porque saben que si me cojo en el ticketing y me cojo en la sponsorización, pues mañana cierro. Entonces, ¿qué ocurre? Estos señores dicen, ¿para qué quiero yo un club si no está en marcha? ¿No? Entonces, nos hemos sentado y hemos dicho, vamos a renegociar la deuda. Renegocias la deuda en plazo. ¿Vale? Intereses, no hablamos de pagar intereses, ya no hablamos de eso. Es una deuda dotada. Lo que sí que quieren es recuperar su principal, como cualquier persona, ¿no? Cualquier deudor que ha prestado dinero. ¿Qué ocurre? En el hecho de estar en primera división, pues a lo mejor tu deuda, pues le puedes pagar 3 al año o puedes pagar 300.000 si estás en segunda. Esa es la gran diferencia, que tú aceleras procesos, alivias deuda, o sea, la primera división te ayuda mucho, obviamente. Pero si no, el Levante lo que tiene es proyectos a futuro urbanísticos, como te he dicho, inmobiliarios, que puede permitir a mayor, o sea, con una cadencia más lenta, puede desarrollar ingresos no de fútbol que le permitan, en un momento determinado, pues generar una EBITDA de 2-3 millones de euros que servirán para ese repago de los deudores.
Hay un plan A, que es el ascenso a primera división, y tiene que haber un plan B, un plan C y un plan Z. Entre esos planes, Pepe, hay en la memoria que habéis presentado un punto en el que dice proponer a la Junta General de Accionistas, que se celebra el 16 de abril, un aumento de capital por importe comprendido entre 18 y 25 millones de euros, además de capitalizar deudas existentes en el marco del capital con diferentes prestamistas, y entre ellos, te aprovecho para preguntarte, si tú piensas capitalizar, además de los 6 que ya has capitalizado, 3.700.000 más. Que eso te convertiría, no sé si en el máximo accionista, pero en más accionista de ese 37,9% que ya tienes.
Eso va a depender de la renegociación. porque seguramente todo el mundo va a tener que hacer esfuerzos y yo voy a tener que hacer esfuerzos.
Claro,
y mi esfuerzo es capitalizar, seguramente.
Por eso digo que es que tú has dicho, no podemos repagar en segunda división esto. Claro, si no puedes repagar, para que el club siga teniendo vida propia, necesita capital. Es compañero de viaje. Compañero de viaje es abro la puerta a nuevos inversores que estén entre 18 y 25 millones de euros interesados en ayudarme en esta fiesta. ¿Hay alguien que haya llamado a tu puerta que no sea el señor Boluda, que siempre ha dicho y ha manifestado que estaría abierto a escuchar si tú eres la persona que está al frente de este club y has abierto la puerta a consultores externos, que yo sé que te has reunido con gente en Madrid, con diferentes consultorías para decir, oye, no quiero vender el club, pero tengo que tener trabajado mi plan B, mi plan C y mi plan Z por si hay que salir de aquí corriendo?
Si yo capitalizo mi deuda, si OLB reduce su préstamo, si EDR también reduce su préstamo,
muchos
si
sí, ¿no?
Vamos a, pero eso son negociaciones. Si vamos a 20 años de devolución, todo eso permite que tu masa de deuda se reduzca y que sea viable el club. Si a su vez hay una ampliación de capital en paralelo cuando tú ya has reducido esa masa de deuda, entonces empieza a haber una viabilidad del club, ¿no?
Entonces el día 16... uno de los puntos que se va a someter a la Junta es que haya una ampliación o no, porque lo ponéis en la memoria como una opción.
Hoy, hasta que no se cierre la refinanciación, no puede haber una ampliación. Porque la ampliación, si hoy entrara dinero fresco en el Levante, serviría para pagar intereses de DR, intereses de OLB, intereses de Danvila, que no. Y así pasaría. O sea, el dinero se fumaría en tres meses.
Lo bueno es que tú, por lo menos, ya tienes la garantía hoy, después de haber cerrado la operación de Cocholas Billy, lo que tú dices. El ir a unos números que estén en positivo, porque vas a dar un superávit que hace tres meses, sin Andrés García, sin Fabricio y sin Cocholas Billy, estabas expuesto a no dar un presupuesto con superávit y volverías a un presupuesto de déficit, que eso evidentemente te dejaría en una situación, yo no sé si límite, pero es como si el dinero que hubieras puesto hubiera servido para puntualmente parchear el club, pero estarías otra vez en el punto cero, en un punto de no retorno.
Bueno, aquí lo que pasa es que con esta situación actual lo que vamos a hacer es romper una tendencia. Romper una tendencia en positivo. O sea, vamos a dar un EBITDA positivo. Es seguro ya. O sea, lo de Cocho se contabilizará en mayo, pero eso ya será ya un ingreso de este ejercicio del 24-25. Yo ya te puedo decir que el 24-25 va a ser EBITDA positivo, seguro. Eso es seguro. Entonces tú llevas 4 años de pérdidas, este año rompe la tendencia. Es el primer ejercicio que se rompe la tendencia.
Has hablado de la parte del real estate, el tema inmobiliario. Venimos explicando el asunto del MOS del Fotut, 15.000 metros, con un precio aproximado de entre 12 y 15 millones de euros. No sé hasta qué punto tienes conversaciones ya o no con el ayuntamiento, que creo que se ha portado bien con el Levante estos años,
sí.
porque podía haber adoptado una postura mucho más dura, mucho más difícil para el club, y creo que hay que decirlo, siempre bueno, que hablemos de esto, porque ha habido una tolerancia con una deuda que ha estado ahí histórica. Este asunto del MOS del Fotut, ¿cómo está?
Bueno, públicamente yo quiero hacer una matización, pero en primer lugar quiero agradecer personalmente tanto a la alcaldesa como al concejal de urbanismo, Juan Giner, y todos sus equipos, porque nos han ayudado desde el minuto uno. Desde el minuto uno, dando soluciones, abriendo, o sea, intentando ser creativos con todo lo que nosotros hemos ido proponiendo y hemos tenido reuniones, y siempre nos han abierto la puerta y nos han atendido de una manera espectacular. Voy a intentar a ver si clarifico, porque hay un poco de controversia con el tema del estadio. Nosotros, cuando yo analizo los activos del club y analizo la pastilla del estadio, imaginemos que el estadio lo tiramos abajo, ¿vale? Esa pastilla del estadio tiene 28.000 metros de edificabilidad, ¿vale? Si hiciera torres, podría hacer 28.000 metros de edificabilidad. Como es una parcela de uso deportivo, el 51% tiene que ser de uso deportivo, ¿vale? Entonces, ese uso deportivo consume unos metros, que son 14.500, ¿vale? Los otros 14.000 restantes, ¿vale?, los puedes utilizar en otros usos, ¿vale? ¿Qué ocurre? El Levante solo tiene utilizados 12.000, ¿vale? Entonces, tiene un sobrante de metros, un excedente de aprovechamiento de 14.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento con nosotros? Únicamente lo que ha hecho el ayuntamiento es decir, le certifico que usted tiene aquí estos 14.000 metros de...
Por sí.
¿Qué? Veremos a ver qué podemos hacer. Y ahí es donde el Departamento de Urbanismo está ayudándonos masivamente en decir, vamos a ver cómo podemos reubicar y que pueda ser porque esto es un activo al final, es un activo que puedes monetizar a lo mejor en otras partes. ¿Qué ocurre? Alrededor del estadio es todo suelo público, es imposible realizarlo, porque si no estaríamos hablando de una ilegalidad, es decir, es un suelo público que tiene que ir, o sea, ¿por qué le venden al Levante y no le venden a un ciudadano? Es decir, eso tiene que ir a subasta.
Porque, perdona que te interrumpa, el primer proyecto que habéis puesto sobre la mesa y con el que estabais hablando con el ayuntamiento era hacer un co-living, un edificio de oficinas que estuviera adyacente a lo que es el centro comercial, pero eso parece que se ha descartado.
Eso se descarta porque el suelo de los aledaños del estadio no es propiedad de Levante, es suelo público. Entonces ahí no se puede. Yo por ser Levante no me van a decir, oiga, pues mire, usted que está aquí, pues le vamos a dar el esto. No, es una cosa ilegal. Lo que sí que estamos es estudiando, tanto los equipos nuestros como los de Juan Giner, es intentar buscar dónde podemos ubicar de la mejor manera posible, que sea favorable para la ciudadanía, para el ayuntamiento en este caso, y para Levante, y poder sacar un aprovechamiento.
¿Eso significa que estáis buscando un suelo que pueda ser municipal donde se pueda realizar el proyecto que pueda plasmar el Levante? Porque si no estamos hablando de algo etéreo, algo que sumo, porque si en tu Mos del Fotut no puedes hacer nada, porque es suelo municipal, es suelo público, quiero decir, tendrá que haber una compensación cuando ellos mismos te han reconocido el 8 de enero del 25 que tienes 17.800 metros de edificabilidad máxima sin utilizar.
Vale. Esto, el ayuntamiento no tiene otra obligatoriedad nada más que reconocer lo que yo en la pastilla tengo de excedente de aprovechamiento, que es lo que hace, simplemente. Ahora, es una cuestión nuestra de trabajar y proponer al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no está solo para trabajar para Levante. Es decir, vamos a ver qué alternativas. Entonces, tú tienes que empezar a tener creatividad, ver necesidades que puede tener y, a partir de ahí, generar.
3:48. Pepe Dambila, consejero delegado del Levante en Casa Patacona. A la vuelta, nombres propios.
Nueva barra de degustación con caviar, tapas, pinchos, ostras de la firma Guillardó.
Nueva cava de conservación de quesos.
Nueva bodega con la mejor selección de vinos, destilados, espirituosos y saques.
Bienvenidos al Club del Gourmet del Corte Inglés en Colón.
Con nuevo horario, abrimos todos los domingos y festivos de 11 a 21 horas y con horario especial los viernes y sábados hasta las 11 de la noche.
La Dana nos golpeó con fuerza, pero no pudo llevarse nuestras ganas de seguir adelante. Hoy las ferreterías Coinfer de la zona Dana han abierto de nuevo. Cada compra tuya es un gesto de apoyo y un paso hacia la recuperación. Consulta en coinfer.es las ferreterías de la Dana.
American School, la escuela internacional líder en Valencia desde 1980. Ven a nuestras jornadas de puertas abiertas y descubre la experiencia ASV. Te mostraremos cómo es nuestro modelo de educación en inglés basado en la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico. Inscríbete en asvalencia.org.
Bueno, venga, a las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Ven a Valdisa en Massanassa o Guarda Poblet, concesionario Mercedes-Benz.
Instaladores, arquitectos y empresas, vuestra luz está en Efecto LED.
Más de 20.000 productos en stock con recogida inmediata, descuentos exclusivos y presupuestos a medida. Visítanos en el polígono industrial de Catarroja y te asesoraremos. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
Descubre un mundo lleno de sorpresas en Museum of Illusions Valencia. Vive una experiencia única con nuestras ilusiones ópticas, juegos interactivos y retos mentales. Compra tus entradas en moivalencia.es.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
Polar Cube, reparación de carrocería, fibra, chapa, pintura y mecánica de tu vehículo industrial. En Polar Cube reparamos y mantenemos tu semirremolque y tu camión. Polar Cube, taller mecánico y carrocero multimarca. Venta, alquiler y reparación de vehículos industriales. Polar Cube, enganchados a ti.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
Com estan les papes d'Uso? Quin serà el secret per a que estiguen tan bones?
El secret és la combinació d'un procés d'elaboració 100% artesanal i estar fetes amb les millors matèries primeres.
I on les puc trobar?
Consum, Econòmiques, Lidl i a la teua tenda de barri.
Papes d'Uso.
Les grogues.
Les de tota la vida.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
Descubre la nueva Honda PCX125 por 3.499 euros. Con su potente motor ESP Plus de bajo consumo y su espacio para guardar dos cascos, llegarás donde quieras y exprimirás tu ciudad. Ven y pruébala en la red de concesionarios oficiales Honda de Valencia.
Nosotros no somos franceses, pero elegimos para nuestros hijos el Liceo Francés en Valencia. Una enseñanza trilingüe desde los 3 años con actividades artísticas y deportivas y al graduarse consiguen un doble diploma oficial para seguir con sus estudios internacionales.
Apúntate a las visitas personalizadas y comprueba que el Liceo Francés es la mejor opción para tus hijos.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar.
Nuevos modelos de colchas booty, sábanas, toallas, fundas de sofá, cojines.
En Almacenes El Visillo, los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. En antigua carretera de Barcelona, kilómetro 5, Meliana y demás tiendas El Visillo.
El evento más exclusivo de Cadena Dial llega al Auditori Torrent el 22 de mayo. Vuelve Dial Únicos. Si te emociona la música que nos une, compra tu entrada antes de que anunciemos al primer artista de esta edición. Conseguirás las mejores butacas y el mejor precio. Venta anticipada a partir de este jueves a las 5 de la tarde en taquilla y en auditoritorrent.com. Dial Únicos vuelve a Torrent con Cadena Dial. Tan únicos, tan cerca. Colaboran las Américas Torrent, Institutos Odontológicos, Julio Verne School, Agua Mineral Fuente Primavera y Electrodomésticos Milar.
Con Pepe Dávila, consejero delegado del Levante. Vamos a hablar un poquito de fútbol y de jugadores.
Vamos a
ello. ¿Están en marcha las conversaciones para renovar a Carlitos, que es una joya?
Sí.
¿Están en marcha?
Están en marcha y hay una propuesta de renovación. Vamos a ver. Lo que pasa es que ahora la gente, pues, obviamente cada uno juega sus cartas y están a la espera de en qué categoría estaremos.
Y si... Entiendo que el Levante lo que pretenderá es cerrarlo antes, claro, de que acabe la temporada o de que se sepa la categoría en la que va a estar. Si no renovara antes de que se sepa la categoría en la que va a estar, ¿el Levante, en caso de ofertas, se ceñiría a los 15 millones que tiene de cláusula el jugador en segunda?
Bueno, lo primero es que lo que se actúa es de manera por meritocracia. Es decir, un jugador que hace que está haciendo la campaña que está haciendo Carlos, pues se merece una mejora de contrato, uh-huh, y por lo tanto una renovación, ¿no?, al alza. Dicho esto, queremos que esté muchos años con nosotros, que sea un jugador de referencia, y a partir de ahí no queremos venderlo. Esa es la intención.
¿El Celta lo ha querido?
Que yo tenga noticia. No,
no ha habido llamadas preguntando por él.
No.
Alemán, Oriol Rey es otro nombre del que hablas mucho.
Sí, Oriol es un jugador que se ha convertido en básico, ya lo fue el año pasado, más todavía en el crecimiento como jugador con Julián Calero, y la pregunta obligada es: ¿en qué punto están las conversaciones con su agente para que pueda ser jugador de Levante la próxima temporada? Hay una cláusula que le vincula si el equipo está en primera de forma automática, pero no sé si queréis jugar el escenario de que, con independencia de la categoría, Oriol siga en el Levante.
Bueno, lo primero es que Oriol, estuve hablando yo recientemente con él, chaval extraordinario, y está encantado de estar en el club, de cómo se trata en el club y de la familiaridad que hay en el club, ¿no? Entonces, cuando un jugador se quiere quedar, siendo tan importante, tan regular, con tantos minutos jugados, con el rendimiento que ha dado, es un jugador que se va a quedar y vamos a llegar a un acuerdo, porque si hay que hacer esfuerzos por los jugadores, es por los jugadores como Oriol, ¿no?
Andrés Fernández termina contrato, portero titularísimo en el equipo, jugador implicadísimo en el vestuario. ¿Se puede permitir el Levante en segunda división tener a Andrés, o solamente el escenario de que Andrés renueve es en primera división?
Con Andrés hemos hablado y le hemos dicho: Andrés, cuando acabe la temporada nos sentamos, ¿vale? Así, familiarmente, sin ningún problema. Cuando quieras nos sentamos y hablamos y decidimos cuál es el futuro. Es que es lo más sencillo, porque a nosotros Andrés nos da también, aparte de futbolísticamente, nos da muchas más cosas. Entonces, con él va a ser fácil cualquier tipo de acuerdo, si queremos que se quede, como tanto si él quiere seguir vinculado en el club, o sea, si quiere jugar en el primer equipo, o sea, se puede hacer lo que queramos.
¿Este es el mismo escenario para Vicente Iborra?
Igual, lo mismo. Mismo perfil, o sea, Vicente evidentemente es un referente mayor por los años que lleva con nosotros, ¿no? Pero con Vicente nos sentaremos, hablaremos y será la mejor solución, pero para todas las partes.
Todo va rodado, todo va bien, pero es poco habitual que un club a estas alturas no tenga no es que no tenga director deportivo, sé el trabajo que está haciendo Héctor Rodas, pero bueno, ha salido Felipe y no ha llegado una figura de recambio para planificar la temporada que viene. ¿Va a tener un nuevo director deportivo en Levante? ¿Va a funcionar con la estructura que tiene?
A ver, lo primero que yo tengo que destacar es el trabajo que están haciendo los chavales que tengo alrededor mío dentro de la ciudad de la dirección deportiva. Tanto Héctor como Gila como Dani trabajan muy bien con una información de mercado muy buena. Es cierto que ellos se enfrentan a un mercado que a lo mejor no conocen, ¿vale? Yo estoy entrevistándome con más gente, con directores deportivos de distintas zonas. Y bueno, pero si viera una cosa muy evidente que diga, bueno, es que este hombre nos encaja perfectamente bien, de momento no hay prisa por tomar la decisión, pero estamos en conversaciones y escuchando a distintos perfiles que hay en el mercado, con más experiencia, con menos, y bueno, a partir de ahí después pues yo lo compartiré con el consejo y tomaremos una decisión.
Hemos hablado de Carlos, ahora te pregunto por Cocho, pero nadie te ha preguntado todavía por Calero. Le queda año en el contrato, tiene 2 millones de euros de cláusula de rescisión. ¿Tienes previsto iniciar algún tipo de conversación para prolongar ese contrato con el entrenador en breve? ¿Quieres esperar a ver en categoría estás? ¿Cuál es un poco lo que tienes de inputs respecto a la figura de Calero, que es un entrenador que evidentemente fuiste tú una persona que apostaste en primera persona por traerlo aquí?
Sí, bueno, Calero para mí es un líder de vestuario, es un hombre que nos ha revalorizado a todos los jugadores. Porque sobre todo lo que ha hecho es sacarles el máximo rendimiento. ¿No? Yo creo que gran parte de su trabajo es lo basa en la exigencia y en rendimiento y en no temblar la mano, ¿no? O sea, él ha equilibrado muy bien el barco, ha sabido tratar muy bien a cada uno de los perfiles que tenemos en el equipo y ojalá perdure muchos años con nosotros, porque querrá decir que va consiguiendo éxitos y va cumpliendo hitos. Yo creo que ojalá pueda ser un entrenador de referencia en el club.
¿Te la ha jugado el consejero delegado del Sporting de Portugal haciendo público algo que era privado y que ha dejado a Levante un poco con el pie cambiado en la comunicación de una venta de Cocholashvili que estaba acordada, por no decir pactada y firmada hace ya muchos meses?
No, a ver, aquí lo que hay es un preacuerdo, ¿vale? Yo no es una cuestión de quién te la juega o no te la juega, no es una cuestión de eso, ¿vale? Lo primero que yo quiero matizar en este caso es... Cuando un equipo como nosotros que está en segunda división, los dos jugadores, uno que se ha marchado y uno que sigue siendo un jugador del Levante, que saldrá el 31 del 5 o el 30 del 6, no sé cuándo exactamente marca el contrato, se van a dos equipos de Champions League. Es imposible retener a un jugador prácticamente de segunda división con equipos de Champions League. ¿Qué ocurre? El problema que hay aquí, nosotros lo que hicimos es, el jugador lo que pretende, lo que me pide a mí es que, y el agente que lo escuche al Sporting de Lisboa. Yo lo escucho y el preacuerdo que tenemos es decir, señores, yo taso a Cocho en este precio, ustedes lo están tasando en la mitad, si llega alguien con una oferta que iguala o mejora el precio que usted dice, yo me comprometo a pagarlo. Y esto es lo que ha sido. Se provocó el fin de semana y se pagó.
Pepe, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Suerte ya por el ascenso.
Muchas gracias.